Malaquías 1:1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Amén. Aún ese versículo breve es la palabra de Dios. Vamos a pedirle que nos enseñe en esta tarde. Padre, te pedimos que nos ayudes hoy empezando este estudio del libro de Malaquías. A tener mucho gozo de poder estudiar un libro que no es tan conocido. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones para entender el tema del libro y lo que tú quieres enseñarnos en estas semanas y meses por medio de esta parte de tu palabra. Señor, danos ahora oídos para oír, desde el más pequeño hasta el más grande, y obra, Señor, en nuestros corazones, aplicando tu palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Cuando iniciamos un nuevo estudio de un libro como iglesia, yo siempre medito en por qué estamos estudiando ese libro ahora. Yo pienso en cómo Dios nos ha guiado, me ha guiado este libro en este momento, y me pregunto por qué. ¿Qué quiere Dios enseñarnos en estas semanas, en esos meses, en 2023, por medio de ese libro en específico? Y esa es especialmente la verdad en cuanto a este estudio que vamos a estudiar ahora, el libro de Malaquías. Porque ya estudiamos como iglesia los libros anteriores, las profecías de Ageo y Zacarías en 2013, hace 10 años. ¿Y saben qué? Era mi intención en ese momento también predicar el libro de Malaquías. Porque los tres libros están muy relacionados. Los tres tratan del mismo tiempo en la historia. El tiempo cuando los judíos habían regresado del exilio. Tienen temas muy similares, comparten el contexto específico. Pero no estudiamos el libro en ese tiempo. Y ni me acuerdo por qué. Igual estudiamos los libros de Esdras y Nehemías hace años, en 2018. Igual yo estaba pensando en predicar el libro de Malaquías, pero otra vez estamos en el mismo contexto histórico. Malaquías probablemente profetizaba durante el tiempo de Nehemías como gobernador, pero igual no estudiamos el libro en ese tiempo. Pero ahora sí, y Dios sabe por qué me ha guiado a regresar a mi plan de predicar ese libro, por fin, ahora. Vamos a estudiar esta profecía que es parte de la palabra de Dios. Y por eso útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Malaquías es para eso. Vamos a estudiar una parte del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, de hecho. Porque esas cosas fueron escritas para nosotros. Como ejemplo, con principios universales para todo el pueblo de Dios en todo tiempo. Vamos a estudiar de Cristo, porque Él es el tema de cada libro de la palabra de Dios. Malaquías era un profeta quien vivía después del exilio de los judíos, después de que habían regresado a la tierra prometida. Y de hecho, lo que leemos en ese libro parece que ellos ya se habían acabado la construcción del templo, un tema que ustedes recuerden es tan importante para la profecía de Ageo. La adoración externa de Dios, pues ya había regresado a la normalidad, si podemos hablar así. Había templo, sacrificios, todo como antes. Y por otro lado, tal vez había caos por el regocijo. Pero por otro lado, había problemas todavía. Problemas en el pueblo. Problemas en su relación con Dios. Tal vez en parte porque Ageo había profetizado que Dios iba a llenar el templo con su gloria. Y no lo había hecho todavía. Pues el pueblo aquí estaba luchando con dudas de por qué Dios no había cumplido ciertas promesas todavía. O peor, ya estaban viviendo por vista y no por fe. Estaban acusando a Dios a no ser fiel, a no hacer lo que había prometido. Precisamente por eso Dios mandó a su siervo Malaquías para hablar con el pueblo en ese tiempo, para comunicar su palabra a ellos. Como dije, parece que Malaquías profetizaba durante el tiempo cuando Nehemías era el gobernador, porque trata el mismo tiempo, trata con los mismos pecados, como estudiamos en Nehemías hace tiempo, la violación del día de reposo, relaciones con mujeres incrédulas, ignorando el diezmo, etc. Y esos pecados específicos que Malaquías también menciona, eran el resultado de los judíos olvidando quién era su Dios. El resultado de ellos ya no creyendo en sus promesas, y por eso dejaron de hacer lo que él había mandado. Con sus labios todavía estaban confesando de conocer a Dios y seguirle y amarle, pues sus vidas mostraron que no. Su religión mostró, o sus vidas mostraron que su religión era nada más externa. Y Malaquías fue llamado por Dios en ese tiempo a proclamar la palabra de Dios en contra de su pueblo. Pero claro, no solamente proclamar la palabra de Dios en contra de su pueblo, sino también Malaquías proclamaba la esperanza en Cristo. De hecho, al final del libro encontramos esos versículos tan maravillosos. Malaquías 4, versículos 1 y 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces Malaquías aquí al final del libro nos da la clave para todo. Esta profecía clara de Cristo, el futuro Mesías que iba a venir para juzgar, sí, pero también para salvar, el sol de justicia para salvar a su pueblo. Y yo menciono eso ahora porque la manera en la cual el libro termina debe afectar cómo lo leemos y lo estudiamos en esas semanas. Dios habla en contra de su pueblo por medio de su mensajero en ese libro. El pueblo de Dios, ya sea en ese tiempo o nosotros hoy en día, el pueblo de Dios debería darse cuenta de su pecado y arrepentirse. Eso es obvio, pero la razón es Cristo. La razón era porque Cristo vendrá. La razón es porque Cristo vino. Porque este Mesías viene para juzgar, pero también para salvar. Cristo aquí no iba a llegar por otros 400 años, pero la promesa de Dios era firme y Cristo iba a venir para salvar a su pueblo. Y por eso, aun cuando Malaquías aquí va a hablar muy fuerte, en contra del pueblo de Dios, siempre hay esperanza. Lo mismo para nosotros. Voy a decir cosas fuertes hoy en otros mensajes. No de mis opiniones, sino la palabra de Dios. Pero quiero que entendamos desde el principio que aunque tenemos pecado y tenemos que arrepentirnos y sí tenemos que hacer cambios drásticos en nuestras vidas, tenemos siempre esperanza en Cristo. Él es el sol de justicia quien ha venido para salvarnos de todos esos pecados. Entonces, hay un equilibrio aquí. Necesitamos convicción de pecado, pero no convicción que nos lleva a la desesperación completa. Ya no queremos más. Convicción de pecado que nos impulsa a ir a Cristo, para confiar en Él. Entonces, ¿qué podemos aprender de ese libro de Malaquías? ¿Por qué estudiar el libro de Malaquías? Sí, porque no somos judíos viviendo en Israel después del exilio, ¿verdad? No tenemos un templo, no estamos esperando la primera venida de Cristo. Pero la cosa es que los pecados en el pueblo de Dios no cambian, ni las tentaciones. Son los mismos hoy en día como eran en el tiempo de Malaquías. Siguen siendo iguales, las mismas tentaciones, caemos en los mismos pecados. Cuando leemos aquí en Malaquías las palabras de los judíos, vamos a escucharnos a nosotros mismos. Las mismas palabras, tal vez diferentes contextos, diferentes términos, pues decimos lo mismo. Igual Dios responde, igual como vamos a ver hoy, Dios habla en contra de su pueblo por medio del mensajero debido a su pecado. Por eso el libro de Malaquías es importante y es para nosotros hoy en día. El tema del libro de Malaquías entonces es que Dios habla en contra de un pueblo que solamente le adora de manera formalista y externa. Es el tema del libro de Malaquías. Dios habla en contra de un pueblo que solamente le adora de una manera formalista y externa. El pueblo de Dios, cuando actúa así, siempre tiene sus excusas, como vamos a ver en sus capítulos. El pueblo de Dios tiene sus razones, sus justificaciones de por qué hace lo que hace o no hace lo que no hace. Pero Dios habla. Dios revela su palabra en contra de su pueblo por medio de sus mensajeros. Porque Dios no acepta una vida espiritual que es simplemente formalista, que es simplemente la forma sin la realidad. Dios no acepta una religión que es meramente externa. Entonces es un libro muy actual y muy importante para la iglesia de Dios hoy en día. Tenemos que conocer quién es Dios, escuchar lo que dice, arrepentirnos, fijar los ojos en Cristo, nuestro mediador y nuestro salvador. Dios habla en contra de su pueblo por medio de su mensajero debido a su pecado. Y hoy vamos a estudiar nada más el versículo 1 de esta profecía como introducción al libro, y vamos a aprender precisamente este punto. Lo vemos muy claramente en tres elementos en el versículo 3. Dios habla contra su pueblo por medio de su mensajero. Primero entonces, Dios habla. Así empieza el libro. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Profecía de la palabra de Jehová. Jehová es un Dios que habla. Jehová no es un Dios que hizo el mundo y después lo abandonó para ser otro y otro y otro y otro. Dios no es un Dios quien inició todo el universo y después desapareció para ocuparse de sus propias cosas y vivir con otros dioses. No, el único Dios vivo y verdadero es un Dios que habla. Siempre ha hablado desde el principio. Así creó todas las cosas. Dijo, sea la luz. Fue la luz. Constituyó el universo por la palabra de su poder. Y después de crear a Adán y Eva, hablaba con ellos también. Les dio su ley. Andaba con ellos andando en el jardín antes de la caída. Aún después de la caída, no dejó de hablar con ellos. Les dio el Evangelio desde el principio, la promesa de su Hijo, quien iba a venir para salvar a su pueblo. Vemos que Dios hablaba directamente con personas en el pasado y después empezó a usar sus profetas. Habló con Abraham, después con Moisés. Moisés era profeta en cierto sentido. Después Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, ahora hasta Malaquías. Dios era siempre muy fiel en mandar a su pueblo portavoces para darle su palabra. Porque así era el profeta. El profeta no era uno quien predecía el futuro, aunque a veces lo hacía. El profeta era simplemente un portavoz, el mensajero de Dios. Tenía la responsabilidad de comunicar la palabra de Dios al pueblo. Comunicar una palabra recibida directamente de Dios hacia el pueblo. Y por eso precisamente no hay profetas ni profecías hoy en día. Tenemos la palabra de Dios escrita y no necesitamos ninguna otra revelación especial y directa de Dios. Ya tenemos todo. Malaquías era un profeta. No sabemos nada sino su nombre. Y su nombre simplemente significa mensajero, nada más. Porque el énfasis aquí no está en Malaquías. El énfasis no está en el mensajero. El énfasis está en el mensaje. Dios estaba hablando. Y por eso su pueblo tenía que hacer caso y poner atención. ¿Y saben qué? Dios todavía habla. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya vimos que Dios es un Dios que habla. Dios siempre ha comunicado a su pueblo. Y esto sigue siendo la verdad. Dios todavía habla. Hoy en día habla a través de la palabra escrita, que es suficiente, y habla a través de aquellos que proclaman su palabra. Y aunque esas personas no son profetas y no deben llamarse profetas, porque no están recibiendo revelación directa de Dios, cuando alguien hoy en día proclama la palabra de Dios de manera fiel, aunque no es profeta, si lo hace conforme a la palabra de Dios, es la voz de Dios hablando. Esta persona es el portavoz de Dios. Esta persona es el mensajero de Dios. Y tenemos que escuchar porque Dios mismo está hablando. ¿Lo ven? Bueno, no solamente que Dios habla. Eso es fácil aceptar. Dios nos habla a nosotros y tenemos que poner atención. ¿Tú escuchas cuando Dios habla? Dice, sí, claro, Dios, sí, claro, pastor, si Dios me hablara, yo voy a escuchar sin ninguna duda. Pero claro, no me refiero a Dios hablándote en voz alta del cielo. Dios ya no nos habla así. Dios nos habla en su palabra. Tú tienes en tu mano la palabra inspirada de Dios mismo. Tú tienes en tu mano la forma en la cual Dios te habla hoy en día. Pero creo que eso aún se queda corto, porque parece muy místico aún decir que Dios nos habla por medio de la palabra. ¿Cómo deberíamos poder abrirla y empezar a sentir algo o leer cierto versículo y de repente sientes en tu estómago algo que tiene que ser Dios? ¿Ese es Dios? ¿Seguro? ¿Siento algo? Esa es completamente equivocada. Primero, Dios sí te habla cuando lees su palabra. ¿Okay? Eso primero. Si tú no lees la palabra, Dios no te habla. ¿Okay? Si tú no lees la palabra de Dios, tú muestras que a ti no te importa lo que Dios dice. Ojalá que Dios me hablara. Te está hablando, pero no quieres escucharle porque no lees la palabra de Dios. Y yo tengo el miedo de que muchos de ustedes viven así. En esta iglesia local, Dios está hablando, pero tú le estás ignorando. Porque tienes tiempo para redes sociales, tienes tiempo para estudiar en la escuela, tienes tiempo para hablar con tus seres queridos, pero no tienes tiempo para Dios. No tiene sentido pedir a Dios que te guíe si rehusas abrir el libro en donde te va a decir lo que necesitas. ¿Verdad? Pero también, como digo, no simplemente que abres tu Biblia al azar cada día y esperes que Dios te diga algo. Como que tu vida va a cambiar con un versículo. La palabra de Dios no funciona así. No es algo mágico, como dije en el comunicado hoy. Dios te habla por medio de su palabra, no simplemente con un versículo que te impacta muchísimo. Dios te habla mientras lees la palabra de Dios por semanas, meses y años. Y tal vez no sientes nada. No importa. No importa. Es la consistencia en la palabra. La consistencia de leer capítulos y libros enteros. Y no pensar, si no encuentres un versículo maravilloso cada día, que Dios no te está hablando. No sé de dónde entró eso a la iglesia, pero es muy común en la iglesia y en el mundo. Yo crecí con eso, de hecho, me enseñaron realmente. Tienes que leer la Biblia cada día, pero tienes que encontrar un versículo que es especial para ti y te impacta. Pero hay días cuando leemos la Biblia y no hay versículo así. Y pensamos, o algo está mal conmigo. Bueno, ¿para qué leer la palabra cuando nada me impacta? Eso no tiene nada que ver, Dios no nos promete nada de eso. Dios dice, lee mi palabra cada día por semanas, meses y años y yo te voy a estar hablando. Y vas a aprender de mí, vas a conocerme, vas a obedecerme y vas a crecer en tu santidad. Es lo que queremos. Entonces no se confundan por esas ideas muy extrañas de otros lugares, no sé de dónde vienen. La palabra de Dios no es mágico de esta manera. Tienes que leer la palabra de Dios. Pero Dios no solamente habla cuando tú lees la palabra en privado. Es la otra cosa que se ha metido mucho en la iglesia. Mi tiempo con Dios, mi tiempo, mi lectura personal. Ahora, importante, necesario. Pero somos muy individualistas y pensamos a veces que si yo leo la palabra es suficiente. Hemos visto muchas veces también Dios nos habla por medio de la palabra en la iglesia local. Dios nos habla por su palabra, por medio de la enseñanza y predicación de otros. No estás bien encontrando tu propia doctrina en tu tiempo con Dios. Es muy místico. Lean entonces si quieren de esos místicos en los siglos del tiempo medieval. El problema de nada más tú y la palabra y Dios y nadie más es que casi cada persona así se desvía. Porque Dios ha establecido su autoridad también a través de la iglesia local. Entonces necesitas también que Dios te habla en tu iglesia. Aquí, por ejemplo, Malaquías estaba predicando a todo el pueblo. No solamente a una persona. Porque Malaquías no escribió ese libro pensando en ti. ¿Entiendes eso, verdad? Malaquías estaba predicando a todo el pueblo de Dios. Entonces, tu conversación con Dios, por tan importante que sea, no es solamente una conversación privada y personal, sino que Dios te habla a ti, así como habla a todos nosotros, mientras escuchamos la misma enseñanza y la misma predicación en la misma iglesia. Aquí Dios te está hablando. Entonces deja de pensar en tu relación con Dios como algo solamente privado y personal. Esas profecías fueron dirigidas al pueblo entero. En el Nuevo Testamento tenemos libros dirigidos a iglesias enteras. Es un error entonces estar siempre buscando en la Biblia un versículo especial para ti. No, vete a la iglesia para recibir la misma enseñanza que el resto del pueblo de Dios está recibiendo y aprende de ella. La revelación de Dios por medio de su palabra es algo que se debe predicar públicamente en la iglesia y atendida después por el pueblo de Dios. No debes estar siempre buscando una experiencia personal en tu vida, un sentimiento especial mientras estás a solas con Dios. Aquí en la iglesia es también el lugar en donde Dios te convence y te anima y te enseña junto con tus hermanos en la iglesia, quienes están aprendiendo lo mismo. Entonces Dios te habla cuando asistes a la iglesia. No simplemente porque vienes aquí para una parte del culto, a veces una parte del sermón. No somos católicos romanos para creer en la superstición de algo místico que sucede cuando simplemente estás en un lugar físico por cierto tiempo. No creemos en eso. Si no te importa estar para todo el culto, es falta de respeto para Dios, porque te está hablando. Si no te importa estar ni para toda la predicación a veces, es falta de reverencia a Dios, porque te está hablando. Y tú muestras por tus acciones que a ti no te importa que Dios está hablando. Somos muy egoístas. Muy egoístas. ¿Y cómo sabemos? Porque entramos a ese local a veces a cualquier hora, cuando nos dé la gana, platicando entre nosotros, aun cuando alguien está aquí enfrente enseñando escuela dominical. A veces pasamos a los niños a su clase muy tarde, aunque la maestra ya ha avanzado mucho en su enseñanza, esto interrumpe toda la clase. Entramos tarde a ese culto, nos levantamos ahora cuando nos dé la gana. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que Dios está hablando. El pastor está hablando, tal hermano está hablando, entonces no importa tanto. Es como que estemos en cualquier reunión social, es solamente un hombre enfrente hablando, es solamente la maestra es comunicar hablando a los niños. No, Dios está hablando y no tenemos a veces ni temor ni reverencia para escuchar la voz de Dios. Es un problema serio. Pero por otro lado, para ver la parte positiva, cuando sí te das cuenta de la importancia de la voz de Dios, Dios me está hablando. Entonces organizo mi tiempo para estar aquí para la escuela dominical, estudiar las doctrinas profundas de la palabra de Dios. Entonces Dios te habla a ti. Cuando preparas a tu familia para que tus hijos estén en su clase para las 10, en vez de entrando tarde, no aprendiendo y forzando a la maestra a empezar otra vez para que tu hijo no falte nada. Cuando tú pones a Dios en primer lugar y organizas tu tiempo, organizas tu familia para mostrar esta reverencia, entonces Dios va a hablar con tus hijos también. Cuando haces tu prioridad estar cada domingo en el culto, preparado, sin distracciones, con tu Biblia e himnario en mano antes del culto, con tu vaso de agua antes de que empiece el culto, usando el baño antes de que empiece el culto, con tu familia todos sentados, escuchando, participando juntos con la palabra de Dios, entonces Dios te va a hablar a ti y a tu familia, a todos juntos. Cuando te das cuenta que el segundo culto es cada 15 días, no cambia, cada 15 días, y que no simplemente comida gratis cada 15 días, sino que tenemos la comida para proveer la oportunidad para más comunión, para fortalecer nuestros cuerpos, para poder aguantar un sermón más. Cuando te controlas en la comida para que no comes tanto que duermes en el segundo culto. Cuando sacrificas el tiempo de cosas no tan importantes, ¿saben qué? Dios te va a hablar a ti. Te va a hablar. Cuando entre semana tú discipulas a otra persona, en la semana tú estudias la palabra de Dios con otras personas, cuando te conectas los miércoles y escuchas la breve meditación, la palabra de Dios, y muchos ejemplos más, entonces Dios te habla a ti. Entonces, ¿quieres que Dios te hable a ti? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tú tienes que atender los medios de gracia. La palabra de Dios leída, la palabra de Dios escuchada y predicada. Porque si no, aunque dices que quieres que Dios te hable, que Dios te diga qué hacer, Dios guíame, Dios... Aunque clamas a Dios para que te ayude en tus problemas, es pura hipocresía. Porque el problema no es que Dios no está hablando. El problema es que tú no quieres escucharle. Simple y sencillamente. Dios todavía habla. Dios está hablando. Hazle caso. Estate en el lugar en donde Dios va a hablar. Y escucha su voz. También vemos aquí que a veces Dios habla en contra de su pueblo. Dios habla. Y a veces Dios habla en contra de su pueblo. Aquí dice el versículo. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Eso es más fuerte. Porque apenas todos ellos dijeron que quieren que Dios los hable, ¿verdad? Pero no queremos que hable en contra de nosotros. Tal vez a algunos aquí no les gustó tanto lo que apenas dije, ¿verdad? El pastor solamente debería animar a su congregación y no hablar en contra de ellos. Pero no, a veces es precisamente lo que el pueblo de Dios necesita. Cuando se ha desviado, cuando hace cosas de manera externa, pero no de corazón, cuando se queja de Dios y lo que ha hecho en vez de obedecer sus mandamientos, necesitamos que Dios hable en contra de su pueblo. Bueno, consideremos, ¿cómo es posible que Dios puede hablar en contra de su pueblo? Dios no debería siempre estar a nuestro lado, ayudándonos, animándonos. Pero lo hace, por supuesto, pero también Dios nos muestra su amor cuando nos disciplina. Leen conmigo en Hebreos 12, versículos 5 a 8. No es un pasaje nuevo. Pero tenemos que recordarlo. Hebreos 12, versículos 5 a 8. Hebreos capítulo 12, versículos 5 a 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ni no hijos. Si Dios no te confrontara con tu pecado, hablando en contra de ti a veces, sería porque no te ama. Pero si Dios te ama, así como amó a su pueblo en el tiempo de Malaquías, por eso tiene que hablarte fuerte a veces. Disciplinarnos. Quitarnos cosas. No bendecirnos con lo que creemos. Hasta a veces esconder la luz de su rostro en nosotros, como vemos en los Salmos. Para que nos demos cuenta que algo no está bien en nuestras vidas. Y desesperadamente necesitamos cambiar. Sabemos ese versículo muy famoso en 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios no es solamente inspirada y útil para enseñar e instruir, sino también para redarguir y corregir. Entonces, el pueblo de Dios, cuando está viviendo solamente de manera formalista y externa, cuando está en pecado y tiene sus excusas y no quiere cambiar, pues Dios tiene que hablar en contra de ellos. Y podemos decir entonces que Dios habla en contra de su pueblo por dos razones. Primero, porque los que afirman ser parte de su pueblo no siempre son parte de su pueblo. Como en el caso de Israel. No todos los que fueron circuncidados en la nación de Israel eran verdaderos hijos de Dios. Probablemente, la mayoría de los israelitas, desde el tiempo del Éxodo, eran incrédulos. La mayoría. Tenían la señal del pacto, la señal externa, pertenecían al pueblo étnico de Dios, pero no de corazón. Y por eso muchas veces ni hicieron lo correcto, y aun cuando sí lo hacían con tanta rebeldía, que Dios dijo, yo no acepto sus sacrificios, déjenme sacrificarme porque no sirve. Y por eso Dios mandó a sus profetas, a través de muchos siglos, para hablar en contra de un pueblo externo, mostrándolos que no le conocían, que no eran hijos suyos, y por eso estaban sufriendo las consecuencias. Y esto es algo que se debería predicar en cada iglesia constantemente. No todos los que asisten a la iglesia cristiana son cristianos. Ustedes no son hermanos porque asisten. A veces cometemos este error, quiero mencionarlo. A veces por conveniencia, a veces porque olvidamos el nombre de la persona y llamamos hermano a una persona que apenas empieza a asistir. No puedo pensar en nada más peligroso. Llamar a una persona hermano cuando ni sabemos si es hermano o no. El hecho de que asiste no significa nada de si es cristiano o no. Entonces entienden, todos los que vienen están bienvenidos. Algunos pueden llegar a ser amigos muy rápidamente, los amamos, pero no son hermanos hasta que Dios los salve. Y por favor, no confunden a los incrédulos llamando los hermanos. Y si no sabes, usa su nombre. Tiene nombre. Ese hermano creo que es nada más pereza a veces. Usa su nombre. Pues le llamas hermano y a veces yo he visto incrédulos entrar aquí y me dicen, yo soy el hermano tal. ¿Por qué te llamas hermano? Tal persona me llamó hermano. No es hermano, perdón. Es peligroso porque ahora piensa que por asistir a esta iglesia ya son cristianos. Fíjense, por una palabra estamos enseñando mala doctrina aquí. Por eso Cristo dijo, aún la palabra, no me acuerdo la palabra, pero la palabra que nada más sale de nuestras bocas, vamos a ser juzgados. Tengo mucho cuidado a no confundir a los incrédulos aquí, llamarlos hermanos. Cuando ni son bautizados, ni toman la cena, no los llamo hermanos. Bueno, porque precisamente por eso Dios, a través de la historia, ha tenido que hablar en contra de su pueblo. los que son parte de la iglesia visible, porque no todos los que asisten a la iglesia cristiana son cristianos. No todos los que han sido bautizados en la iglesia cristiana son cristianos. Y ni todos los miembros de la iglesia cristiana son cristianos. Y cuando una iglesia empieza a tener muchas personas así, que dicen ser cristianos y han sido bautizados y son miembros, pero no lo son, tal iglesia está en mucho peligro. Pues tenemos disciplina aquí. No te bautices en esta iglesia si no estás dispuesto a dejar todo y seguir a Cristo. No lo hagas. No seas miembro de esa iglesia local si no te comprometes a ella ante Dios. Esas cosas no te hacen bien con Dios. De hecho, pueden ser para tu condenación. Y Dios tiene que hablar en contra de ti porque no eres lo que afirmas ser. Pero también Dios habla con su pueblo cuando son verdaderos cristianos. Necesitamos nosotros también el regaño de Dios, su corrección, su disciplina, como ya vimos en Hebreos 12. Y lo mismo vemos en el libro de Malaquías. Malaquías aquí va a tocar algunos temas específicos de la adoración a Dios, la vida espiritual, cuando solamente parece externa y formalista. Malaquías va a tocar temas como ofrecer lo inmundo a Jehová, no dar a Dios lo que merece. Habla en ese libro en contra del pecado de juntarse con los incrédulos, especialmente en el matrimonio, de cuestionar la justicia de Dios, de robar a Dios en la ofrenda, de hablar en contra de Él y su voluntad. En Malaquías Dios habló directamente en contra de su pueblo, fuertemente. Y Dios lo hace con nosotros también hoy en día. Dios habla en contra de nosotros si estamos viviendo de esta manera. Dios sigue hablando en contra de aquellos que afirman ser para su pueblo, pero no lo son. Pero Dios también habla en contra de los verdaderos cristianos que han dejado su primer amor. Cuando su pueblo se ha desviado, cuando su pueblo ya sigue más el mundo y su perspectiva que Dios y su palabra. Siempre deberíamos recordar y aprender quién es Dios y cómo deberíamos vivir como sus hijos. Porque a Dios no le complace recibir sacrificios y palabras y asistencia cuando el corazón está frío y lejos de Él. Dios dijo, prefiero que ni lo hagas. Pero también nunca deberíamos olvidar que aun cuando Dios tiene que hablar en contra de su pueblo, siempre hay esperanza. Que mencioné al principio, en el tiempo de Malaquías había esperanza porque Cristo iba a venir, el sol de justicia iba a venir para salvar a su pueblo. Para nosotros, nuestra esperanza es que Cristo ya vino, ha conquistado la muerte, el pecado, nos ha salvado del pecado. Y por eso, hermanos, aun cuando Dios tiene que corregirnos y disciplinarnos y hablarnos fuertemente, lo hace en amor y lo hace en Cristo. Su disciplina no es para alejarnos para siempre, sino para abrir nuestros ojos otra vez y regresarnos al camino antes de que nos destruyamos a nosotros mismos. Somos muy buenos en hacer eso. Es debido a Cristo, en nuestra unión con Él, que aún la disciplina de Dios es amor, gracia y misericordia. Porque nos muestra que Dios rehúsa abandonar a su pueblo. Dios no puede dejarnos solos, aun con todo nuestro pecado, porque hemos sido unidos a su Hijo. Y finalmente vemos aquí en este versículo que Dios habla en contra de su pueblo por medio de su mensajero. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. ¿Okay? Dios habla. A veces Dios habla en contra de su pueblo debido a su pecado. Y Dios habla así por medio de su mensajero. Malaquías, el profeta aquí, era el mensajero de Dios para Israel en ese tiempo. Para comunicar su palabra en contra del pueblo. Hoy en día tenemos pastores que también son mensajeros. No inventamos nada. no recibimos revelación directamente de Dios. Simplemente comunicamos la palabra de Dios escrita a su pueblo como el portavoz de Dios. Y esto es ante todo algo que hacemos porque Cristo está hablando por medio de su palabra. Y simplemente queremos que otros entiendan y reciban lo que Él ha dicho. Tal vez aquí el pueblo de Dios se enojó con Malaquías. Pero él nada más es el mensajero. No era su mensaje. Sabemos que eso sucedió con otros profetas. Por ejemplo, con Jeremías. Le azotaron. Le echaron a un pozo para morir. Los mensajeros de Dios nunca han sido bien recibidos por el pueblo de Dios cuando está viviendo una hipocresía de pecado. Ese es el problema, y no es por egoísmo, pero cuando muchas veces un pastor predica y predica en contra del pecado, la razón por la cual en la iglesia se enojan y no quieren regresar, y no es ningún problema con el mensajero. Es que por literalmente miles de años, cuando el pueblo de Dios está en pecado y vive en hipocresía, no quiere escuchar la voz de Dios por medio del mensajero. Es lo mismo hoy en día. Entonces, cuando el pastor te dice algo y te confronta con tu pecado, pues no te enojes con el pastor. Cuando Dios usa cualquier predicador en esta iglesia o en otra iglesia para mostrar tu hipocresía y tu pecado, no te enojes con la persona. No digas, es muy joven, no sabe lo que está diciendo todavía. No es pastor todavía, no entiende, no tengo que hacerle caso. No, Dios está hablando. Él es nada más el mensajero. Tú haz caso al mensaje. Olvídate del mensajero. Sí, porque el mensajero puede tal vez no hablar muy bien, se confunde con sus palabras, no es elocuente, no habla español muy bien a veces, lo que sea. No importa. No importa para nada porque no te enfocas en el mensajero. Es portavoz nada más. Enfócate en el mensaje porque Dios está hablando. Vamos a ser muy directos pensando en este mensaje, lo que he dicho. No te gusta lo que yo te digo, que no estás escuchando la voz de Dios por tus hábitos los domingos y los miércoles. Yo sé que a algunos de ustedes les molesta muchísimo cuando digo eso. Entiendo. Tal vez no te guste como miembro de esta iglesia. Yo te pido hablar conmigo antes de tomar decisiones en cuanto a salir de la iglesia local. No te gusta que a veces tengo que acercarme a ti un día o mandarte mensaje y confrontarte con tu pecado. No te gusta. Pues ¿saben qué? A mí no me gusta tampoco. Especialmente sabiendo que muchas veces lo que digo va a ser completamente rechazado e ignorado. Entonces, voy a ser honesto, aun cuando vengo con la palabra de Dios en mano, Dios hablando por medio de mí, aún así me rechazan. Porque saben que ustedes piensan que saben mejor. Entonces, muchas veces, por eso yo prefiero no decir nada. Y en vez de ser rechazado otra vez. Esa es mi tentación. Ese es mi pecado. Callarme porque no quiero ser rechazado otra vez. Pero no tengo ese derecho. Porque yo soy portavoz y nada más. A mí no me corresponde tu respuesta. A mí me corresponde simplemente darte el mensaje. Y después, tú estás ante Dios. Respondiendo a Él, no a mí. Dios te habla por medio de sus mensajeros. Dios a veces habla en contra de ti por medio de un mensajero. ¿No te gusta? Te tienes que hacer caso. No esperes una voz del cielo. No esperes hasta que sientas algo bonito de cierto versículo cuando estás a solas con Dios. Escucha la voz de Dios por medio de sus mensajeros. Que Dios nos enseñe entonces por medio de ese libro de Malaquías. Que estemos preparados aquí en esta iglesia local a recibir su mensaje. Su voz hablándonos. Tal vez su voz hablando en contra de nosotros. Por medio de su mensajero. Vamos a orar. Señor, esa es nuestra oración. Ahora empezando este estudio, Señor, que tú nos prepares para escuchar tu voz. Aún, Señor, si es en disciplina, hablando en contra de nosotros. Aún a veces por medio de un mensajero muy débil, muy pecaminoso todavía. Dios, ayúdanos a hacer caso a tu voz. Reconocer cuando tú estás hablando y organizarnos y cambiar nuestras vidas para escuchar tu voz cada vez que nos hablas. Señor, tú sabes muy bien que necesitamos cambios radicales en esta iglesia local. Porque mientras hemos sido muy bendecidos en muchas áreas, todavía tenemos puntos ciegos. Todavía tenemos pecados constantes. Todavía tenemos mucha hipocresía. Y necesitamos, Señor, que tú nos limpies de nuestros pecados. Y, Señor, también que limpies esa iglesia local. Lo que tienes que hacer, Señor. Te rogamos que tú purifiques la iglesia cristiana del Redentor. Para que no vivamos, para que no te adoremos de manera simplemente formalista y externa. Con cada excusa que podemos pensar. Sino que podamos hacer caso a tu voz, hablando en contra de nosotros por medio de tu mensajero. Señor, empiezo conmigo. Después hazlo en todos en esta iglesia local. Señor, no permitas que terminemos ese culto, que empecemos a hablar, que regresemos a nuestras casas, ignorando, olvidando todo lo que hemos visto. Señor, que sea nuestra conversación, que sea el tema de nuestras conversaciones ahora, en el coche, en la casa, en nuestro tiempo contigo, para que tú hagas tu voluntad aquí entre nosotros, para que nos quebrantes, para que nos des arrepentimiento verdadero, para que después puedas derramar tu Espíritu Santo en avivamiento sobre ese lugar. Eso te rogamos, en el nombre de Cristo. Amén.